La cuestión es, llega una persona a la iglesia desconociendo a ciencia cierta de dónde surgió y dice, mira, soy cristiano, soy de Dios y he venido aquí. Quisiera que los hermanos me busquen hospedaje. ¿Debemos recibir a esta persona?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola muchachos, mis amigos. Kimberly, ¿cómo estás? Te veo muy alegre hoy.
Hola a los dos. Y sí, estoy muy alegre y con mucha expectativa ante el inicio de esta nueva aventura. Así que les pregunto, ¿qué haremos hoy?
Bueno, tranquilos, que juntos ya vamos a comenzar. Antes les pedimos permiso para llegar hasta ustedes con un nuevo estudio de la Misión 66. La Misión 66, ese camino hermoso que nos da la oportunidad de avanzar por la senda que conduce al camino de la verdad y de la vida.
Nuestra jornada de hoy seguirá y progresará hasta encontrarnos con la tercera carta del apóstol Juan. Y comentamos esa pequeña epístola poco conocida para presentar un problema muy conocido por todos nosotros. El que quiere ser el primero se meterá en un lío.
¿Cómo es eso?
Pues fíjate, probablemente ya te habrás dado cuenta cuántos problemas pueden surgir cuando una persona ambiciona dominar, subyugar y disponer en todo.
¿Es decir que le gusta imponerse, mandar y controlar a todo el mundo? Eso es muy desagradable y a la postre conflictivo.
Exacto. El autoritarismo destruye, pero la autoridad no. La autoridad construye.
Bueno, pero basta de extendernos en eso. Sigamos indagando juntos, que muy pronto volveremos al asunto. ¿Avanzamos?
Sí, sigamos.
Sí, querido amigo que te has unido a nosotros en esta hermosa aventura del conocimiento de la Escritura. Como dijimos antes, hemos llegado ya a la última carta de Juan, el apóstol del amor, quien ejercía su liderazgo espiritual en la región de Asia Menor, específicamente en la ciudad de Éfeso.
Sabemos que el cristianismo del Nuevo Testamento había crecido y se había esparcido por diversas localidades de Asia Menor. Allí Juan tenía un papel preponderante al ejercer un liderazgo especial para aquella región donde actualmente hoy queda Turquía.
Increíble que en esas regiones de Asia queda poca presencia de comunidades cristianas hoy en día.
Ciertamente, pero mirando al inicio de esta tercera carta, leemos, «El anciano, al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad». Juan está escribiendo y se cualifica nuevamente, conforme hemos visto en 2 Juan, como presbítero o anciano. De hecho, esa palabra es una referencia general a un líder de una iglesia local. De cierta manera, en el Nuevo Testamento es fácil y sencillo comprobar que el presbítero termina siendo un sinónimo para designar tanto al obispo como al pastor.
¿Sabes, Johnny, que posteriormente las palabras empiezan a tener connotaciones diferentes?
Es correcto. Pero en aquel entonces, cuando Juan le escribe al amado Gayo, que dicho sea de paso, es un nombre muy común en el ambiente greco-romano en la época, él era considerado como un líder de la iglesia, quien recibe saludos e instrucciones de su presbítero a través de una misiva o carta.
Yo estimo que quien estaba recibiendo la carta probablemente sea un líder de una de las comunidades de fe que estaba en Asia Menor.
Ciertamente, Kimberly. Ahora preguntamos, ¿cuál es el motivo de? ¿Qué está pasando? Juan escribe diciendo, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad.
Así que Gayo recibe una palabra de elogio.
Sí, es más, ciertas indicaciones infieren que Gayo será quien se convertirá posteriormente en el líder cristiano más importante después de Juan, según la historia de la iglesia primitiva.
Fíjense, observen que Juan está muy contento con ello y ora para que Gallo tenga salud. Él está muy feliz por haber recibido visitas que han confirmado la realidad de que Gallo permanece fiel y andando en la verdad.
Es correcto. Vemos que Juan claramente va a expresar su sentimiento diciendo que nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad.
¡Qué lindo! ¡Qué hermoso que alguien se exprese así de un líder o de un creyente en Jesucristo! Es un testimonio de fidelidad ante el Señor y también ante el mundo.
Sí, mis queridos amigos, fíjense cómo eso es de importancia primordial hoy, pues vivimos en días un tanto complicados.
Algunos estudiosos se refieren a nuestra época como la posmodernidad, en la cual la veracidad y la verdad terminan perdiendo la referencia, pues ella se ha vuelto muy fluida y totalmente relativizada.
Concuerdo contigo, David. Lo que pienso es que cada persona tiene una postura diferente de determinado asunto, por lo cual nadie puede aseverar algo con seguridad o certeza.
Es decir, que hoy vivimos en el mundo de la inconstancia y ambivalencia.
Así mismo es, Kimberly.
Pues bien, pero en lo que se refiere a la práctica de fe y su conducta, no podemos pensar así. No podemos ser veleidosos ni entrar en especulaciones con las cosas espirituales. Hay una referencia clara en Cristo, una verdad nítida sobre la vida con Dios que tiene que ser asimilada, entendida y debe ser incluso seguida y obedecida. Y Juan siente una gran felicidad al darse cuenta de que sus hijos en la fe, claro que en sentido no literal, incluyendo el propio Gallo, están andando según la verdad, por el camino correcto.
Él prosigue entonces diciendo: querido hermano, tú te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos en fe, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor.
Es maravilloso que se expresen con tanta alabanza sobre Gallo. Eso nos da una idea de su integridad y lealtad al Señor Jesús.
Sigue diciendo Juan en su carta: harás bien en ayudarlos a seguir su viaje, como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad.
Observen que, una vez más, Juan elogia la manera de actuar de Gallo al apoyar a los hermanos que estaban actuando en favor del Evangelio.
Cierto, y vemos esto como una actitud de amor concreto, conforme la enseñanza del propio apóstol Juan. Así que, mis amigos, esta actitud es absolutamente aceptable, ya que ellos no habían recibido previamente cualquier tipo de ayuda de otras personas.
Este tipo de hospitalidad, esta forma de actuar, es elogiada por el hermano Juan. Una vez más, vemos el énfasis en la expresión concreta del amor.
¡Excelente! ¿Y qué sigue ahora?
Pues bien, las cosas, por ahora, están bien aquí en la tercera carta del presbítero Juan. No obstante, cuando llegamos al versículo 9, entonces sí que el asunto comienza a complicarse.
Aquí la cosa va a cambiar. ¡Qué lástima! ¡Tan bien que venía la cosa!
Así es, amiga, así es. Tenemos una nueva figura surgiendo en esta carta. Fíjense lo que expresa Juan. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no nos acepta.
Aquí tenemos la historia de un hombre que quería ser el primero, quería tener el dominio, el liderazgo indebido de la iglesia. Todo apunta, según los estudiosos, a que Juan tenía un estado de liderazgo consolidado y por ello ya era muy reconocido por los líderes de las iglesias. Así que Juan enviaba mensajeros que se trasladaban de una parte a otra y ese tal Diótrefes, sintiéndose más de lo que en verdad era, lo dificultaba, no recibiendo a los mensajeros que eran enviados.
Es muy probable que Diótrefes tuviese no solo ese tipo de comportamiento, sino problemas doctrinales también.
Amigos, observemos el asunto al detalle. En el cristianismo, y primordialmente durante el primer siglo, como bien se especifica en el Nuevo Testamento, la idea de servir es importantísima. Conlleva una posición en la que realizar una acción de servicio a los hermanos se transforma en un vehículo para que la persona pueda bendecir a los demás.
Eso quiere decir que todo aquel que lucha por el poder, por tener una mejor posición, por tener un nombre, no ha entendido bien el mensaje del Evangelio.
Exactamente.
Wow, eso es impactante para nuestro mundo actual tan individualista y egoísta.
Y eso es lo que ocurre con Diótrefes, que quiere tener la primacía.
Exacto, esa era la realidad. pero el que quiere ser el primero se meterá en un lío, porque no entiende aquello que Cristo enseñó por medio de su vida y por su propio ejemplo.
Increíble, ¿no?
Sí que lo es. Por lo tanto, Juan sigue diciendo, «Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja, y los expulsa de la iglesia». La situación llegó a tal complicación que Diótrefes llegó incluso a excluir de la iglesia a esos mensajeros enviados por Juan. Y el texto es claro, todo apenas por ser el primero.
Amigo, amiga, escucha, presta atención. Tristemente tenemos tantas personas quejándose del comportamiento de diversas iglesias y de comunidades cristianas.
A veces incluso en esa queja, a veces hay legalidad o legitimidad. Es decir, es una justa queja.
Y es que hay personas que entienden a la iglesia como un lugar de disputa, de poder, de sobresalir, de tener dominio para estar por encima de los demás. Pero no podemos entrar por ese camino, porque este es el camino del mundo, según la enseñanza del Nuevo Testamento.
Muy bien expresado, Kimberly. Nadie debe imaginar su posición espiritual como una especie de expresión de poder, de dominio, de estar por encima de los demás. El que desea ser el primero debe ser el servidor, según la propia enseñanza de Cristo Jesús. Por lo tanto, Juan prosigue hablando nuevamente con Gallo, mencionado en el primer versículo. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios.
Es muy interesante la sencillez de la orientación de Juan. Podemos pensar, es muy difícil entender las cosas, pero tenemos que comprender la cuestión y prestar mucha atención. Mira qué cosa más sencilla.
No imites lo que es malo, sino lo que es bueno. Muy simple, ¿no?
Sí, aquel que hace el bien es de Dios. Aquel que hace el mal no vio a Dios. No sé si estás entendiendo esa realidad. El que hace el bien es de Dios. El que hace el mal no vio a Dios.
Por lo tanto, aquí una vez más, Juan quiere hacer una clara y nítida separación entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
Es una necesidad urgente en el mundo de hoy, Kimberly, donde las cosas son grises, borrosas, indefinidas, y no sabemos muchas veces lo que es bueno y malo. Es necesario pensar correctamente en las cosas esenciales, como nos enseña la tercera carta de Juan.
Ahora podemos pensar, vaya, pero qué texto complicado. Juan parece estar todo el tiempo peleándose, debatiendo con esos herejes. ¿Será que solo había complicaciones en la iglesia del primer siglo, Johnny?
Pues bien, gracias a Dios también por las buenas noticias, pues dice el versículo 12, en cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. Observen el lenguaje usado por Juan para enunciar, de hecho, en contraposición, la voluntad de Diótrefes que quería ser el primero. Por lo visto, Demetrio es alguien que tiene un comportamiento tan favorable y adecuado que es indiscutible.
Juan dice, también nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Aunque no tengamos certeza exacta respecto a su destinatario, sí, sabemos que fue en el ambiente de Asia Menor.
Ciertamente. Sus enseñanzas revisten una pertinencia actual cuando declara, «Tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito». Tal como observamos en 2 Juan, una vez más vuelve a expresar que tiene la intención de resolver las cosas en persona. «Espero verte muy pronto, y entonces hablaremos personalmente».
Y así Juan termina su carta mostrando la alegría de ver personas sirviendo a Dios como Gallo y también como Demetrio.
Pero tristemente están aquellos que no entienden el camino de Dios como Diótrefes, pues van detrás de posiciones de poder o preeminencia. Recuerda y no olvides, no sigas por este camino, pues quien desea ser el primero se meterá en un lío.
¿Qué piensas de todo esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y déjanos tus comentarios. Tu opinión es importante para nosotros. También solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis.
Para conocer un poco más sobre la tercera carta del apóstol Juan, vamos a las preguntas.
Johnny, ¿tenemos más informaciones sobre este gallo que aparece en el texto? ¿Estaban él y Diótrefes en la misma iglesia, ya que son mencionados aquí?
Mira, no se sabe absolutamente con seguridad y certeza quién es Gallo, porque, como mencionamos aquí, es un nombre muy común en el mundo romano. Pero la Biblia menciona algunas personas con ese nombre. Por ejemplo, menciona una ciudad llamada Derbe. Como Derbe está en la región de Asia Menor, hay muchos estudiosos que creen que ese gallo es el que estaba en Derbe.
Bueno, según la tradición histórica, se habría convertido después en obispo de Pérgamo, una ciudad de Asia Menor. Es muy probable que sea la identificación más razonable.
Si bien del líder gallo no se puede confirmar evidentemente que viviese en Éfeso, tampoco tenemos la certeza que él y Diótrefes sean de la misma iglesia. Dado que este sea el caso, y como Diótrefes es quien tiene problemas, quiere tener la primacía, significa entonces que Juan habla bien de Gallo, pues este se comporta de modo diametralmente opuesto a Diótrefes.
Juan establece aquí una distinción entre los dos. Incluso observamos cómo Diótrefes acaba complicando la situación a los mensajeros enviados por Juan. Sin embargo, la situación de Gallo es bastante diferente. Es muy probable que tal contraste fuese intencional, porque ambos pertenecen al mismo contexto.
En esta carta, Juan elogia la hospitalidad de Gallo y lo incentiva a seguir esta práctica. Ahora bien, ¿podemos actuar con hospitalidad en el mundo de hoy? ¿Será que la hospitalidad no es pertinente?
Kimberly, no sé si debo recibir tu pregunta o si te respondo. ¿Te hospedo o te respondo? ¿Hospedarte con reservas o atenderte bien? ¿Contestarte con sigilo? ¿Debo actuar hospitalariamente contigo también? Es una situación un tanto difícil y a veces tenemos problemas para resolverlo.
¿Por qué?
Bueno, porque todos van a darse cuenta de que la hospitalidad es, de hecho, una virtud cristiana. Por cierto, muy enfatizada no solo en el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos nos dice que incluso algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Así que la hospitalidad es una actitud que rompe nuestro egoísmo y combina con el altruismo.
Claro, imagínense, estoy en mi rincón, en mi hogar, en mi ambiente particular donde tengo total libertad. Y una persona extraña viene y ocupa un lugar. Tengo que quedarme allí haciéndolo todo por aquella persona, disminuyendo mi libertad, mi lugar de descanso, compartir mi alimento. E incluso mis particularidades se harán evidentes. Así que la hospitalidad es importante.
Pero la cuestión es, llega una persona que no se sabe de dónde surgió y dice, mira, soy cristiano, soy de Dios y he venido aquí. Quisiera que los hermanos me buscaran hospedaje. ¿Debo yo recibir a esta persona? Ahí es cuando debemos tener cuidado. Pero alguien dirá, ¿será que es una actitud egoísta y falta de fe?
¿Qué creen ustedes?
Mira, cuando estudiamos la historia de la iglesia primitiva, descubrimos que incluso ellos tenían criterio para eso. Existe una obra muy importante llamada Didache, que fue escrita unos 40 años después de la literatura juanina, y en ella se expresa, si alguien viene a tu casa y afirma ser obrero de Dios, profeta, si esa persona decide quedarse y establecer su aposento allí, que sepas que ese tipo es un holgazán, no es de Dios. Si al llegar te das cuenta de que está interesado en dinero, tampoco es de Dios. Así que necesitamos ser hospitalarios, pero debemos tener sentido común y cuidado para que no seamos engañados por falsos hermanos y personas del estilo de Diótrefes, que los hay en los días de hoy.
Ahora queremos saber qué ocurre en la cabeza de Juan, en su contexto. ¿Por qué en el versículo 7 él usa la palabra nombre, incluso con letras mayúsculas? Y después hace referencia a los gentiles. ¿Estaría Juan en un contexto judaico?
No necesariamente. Las ideas son de origen judaico, sin duda. La manera en la que el judío religioso hasta hoy tiene para referirse a Dios es llamar al propio Dios Hashem, es decir, el nombre. Por cierto, no es exclusividad de Juan. Vamos a ver a Lucas utilizándolo en el libro de Hechos en referencia a Cristo. Aquí, en este caso, su uso también se refiere al nombre de Cristo. Quizás eso se haya hecho exactamente para enfatizar la divinidad del propio Señor Jesucristo. Y mirando a continuación, vemos que la comunidad se separa de lo que ellos denominan gentiles.
Es posible que para este momento de la historia la iglesia ya se hubiese percibido a sí misma como una comunidad especial, separada por Dios, y que por lo tanto hiciese asociaciones, que encontraremos en Pedro, por ejemplo, semejantes a lo que se hacía con Israel en el Antiguo Testamento.
En un cierto sentido, no absoluto, muchos estudiosos de la Biblia incluso llamarán a la iglesia el Israel de Dios. Aunque esto sea discutible teológicamente y dependa de la posición asumida por cada persona, hay muchos desdobles. Aquí se ve a la iglesia como esa comunidad semejante a lo que Israel fue en el Antiguo Testamento. Y por eso tenemos el uso de ese lenguaje, no por una influencia judaica directa en el contexto.
En Tercera de Juan, versículo 12, ¿qué más podemos decir sobre Demetrio? ¿Por qué él es mencionado aquí de repente?
En realidad no tenemos mucha cosa que añadir. Los estudiosos sugieren, al parecer correcta y adecuadamente, que Demetrio fue el portador de la carta, así que es él quien la lleva a Gayo. Y por lo tanto, como él está haciendo eso y es bien recibido, es muy probable que Demetrio fuese uno de esos mensajeros itinerantes de Juan que están bajo el liderazgo del apóstol en la proclamación del Evangelio.
Bien, tengo una curiosidad sobre lo que aparece al final de su carta. Él dice que usa tinta y pluma. ¿Cómo funcionaba el correo en aquella época? ¿Cómo se comunicaban entre ellos, Johnny?
Una pregunta interesante porque estamos en una época del Imperio Romano y fue un tiempo muy especial. Roma subyugaba todo a su alrededor e instituyó una especie de paz forzada denominada la historia como Pax Romana. Durante aproximadamente 200 años no hubo guerras ni complicaciones, lo cual permitió un gran desarrollo en el mundo de la época. Igualmente se promovió la construcción de carreteras, un sistema de correo eficaz en todo el imperio, viajes e intenso comercio a través del Mediterráneo.
Eso fue muy favorecedor para la expansión del Evangelio de Cristo en aquella ocasión. Dios envió a Cristo en el momento correcto.
Exacto. Y sabemos que no se escribía como lo hacemos hoy, con papel y bolígrafo. Se utilizaba pergamino fabricado con piel de cabrito o de oveja y se empleaba una especie de navaja e incluso se podía aprovechar algún tipo de tinta también. Por eso la referencia aquí a la pluma, a pesar de ser bastante diferente a lo que ocurría en tiempos medievales. Así que esa era la manera de escribir. Y además del pergamino, se empleaba muchas veces el papiro, que es anterior, proveniente de una planta que crecía al norte de Egipto. Así que a través de esa manera un poco más complicada y difícil, se hacía un rollo con aquello y se llevaba a través del sistema de correo que, aun con sus limitaciones, funcionaba razonablemente bien en la época.
Gracias por la respuesta, Johnny. Y tú que nos acompañas, ahora viene la aplicación de este estudio para ti.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en Misión 66 estudiamos la tercera carta de Juan. Sí, la última carta del apóstol del amor. Sí, tú que prestaste atención sabes ahora que el que quiere ser el primero se meterá en un lío.
Es verdad. Cuánta cosa complicada, cuánta cosa fuera de lugar ocurre porque algunas personas pierden la referencia y quieren tener el dominio de la situación.
Aquí Juan está escribiendo directamente en contra de esta postura, mostrando cómo esto perjudica mucho el Evangelio de Cristo y que necesitamos darle un basta a este tipo de actitud. La gran verdad, la gran aplicación, es que el que desea apenas poder y posición necesita cambiar de dirección, pues permitió que el mal engañase su corazón.
terminamos un recorrido más de Misión 66. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. Disfrutaremos de otra aventura descubriendo claves para la vida. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.